aquí comienza El Roglet.
Antes de empezar con el debate, volvemos a zona mixta ahora, no a sala de prensa, porque creo que está allí Javi con protagonista. Javi.
Está Eta John hablando ahora mismo.
Antes de empezar, te ha ovacionado y te ha recibido como un ídolo.
Bueno, tenía mucho estrés personal para demostrar que puedo hacer grandes cosas con este equipo. Pero es que creo que me toca solo seguir trabajando, hacerlo como estoy haciendo, para poder mantener la permanencia.
¿Qué ha servido un poco para dar un poco de tranquilidad al equipo? ¿Se va a puntuar de alguna manera esta iniciativa?
Bueno, sí, la verdad que sí, porque sabemos que el trabajo que estamos haciendo está bien y nos toca solo seguir.
¿Qué significa el primer gol con el Levante?
Bueno, creo que es el primero de mucho, gracias a mis compañeros también que me ha ayudado mucho, y creo que eso vale bien para el equipo como yo también pensé.
Esto para tu confianza personal va a venir muy bien. El primer partido ya con un gol, imagino que para ti va a ser muy positivo.
Sí, la verdad que sí, porque llevaba mucho estrés para demostrar que sí que puedo ayudar al equipo con todas las noticias que han llegado, que a ver lo que pasa ahora con Eta en Levante. Creo que ese gol me ha relajado un poco.
¿Cómo ha sido el gol? Cuéntanos.
Bueno, el gol ha sido Delfi, gracias al capitán también, que nos ha ayudado también en la presión. Creo que desde ahí todo ha salido bien con el tiro que he dicho también.
Llevas 15 días en el equipo apenas, el último en llegar, pero se te ve ya en el vestuario uno más, animando a tus compañeros.
Bueno, sí, es que creo que este punto también, los compañeros también necesitan apoyo, como yo también. Creo que dando el apoyo a los compañeros también, lo voy a recibir también el mismo igual, como se dice, lo que das a la gente siempre te devuelve la vida.
¿Qué te ha dicho el míster? Porque, bueno, has llegado titular, la confianza es absoluta en que seas un jugador. Ayer dijo que eras el fichaje, en pocas palabras dijo que era el que más le había ilusionado en mucho tiempo.
Bueno, creo que tampoco no me esperaba de la titularidad como he llegado, pero creo que con el trabajo que he hecho cada día he demostrado al míster que sí que puede estar como 11 titular para empezar el partido de hoy.
Pues aquí ha hablado Eta John, uno de los protagonistas del partido, porque debutaba, porque ha marcado el segundo, porque ha estado en todas las jugadas de ataque de peligro del Levante, y porque se le ve una persona seria, una persona que sabe a lo que viene, que sabe que tiene una oportunidad muy importante por delante de marcar muchos goles y ser alguien importante en el mundo del fútbol. Y ahí me quedo con una frase. Hemos preguntado por el gol y he dicho, es el primero de muchos, así que el bueno de Eta promete dar muchas alegrías aquí en el Estadio de Valencia.
Ojalá sea así y sean muchos goles, no solamente esta temporada, sino todas las temporadas que esté aquí con la camiseta del Levante Unión Deportiva. Después de escuchar a Eta y John, abrimos tiempo de debate. Tengo ya junto a mí a Rafa Salom. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal?
Hola Carlos, buenas tardes.
Rafa Salom es habitual en los roglets de los partidos del Valencia, porque fue directivo del Valencia, pero no me voy a entrar si parte o todo su corazón es granota, ahí no quiero meterme en ningún jardín, pero tiene parte de corazón granota, es abonado del Levante, ve los partidos aquí justo delante de nosotros, y son muchos años siguiendo al Levante Unión Deportiva, ¿verdad Rafa?
Bueno, te voy a decir una cosa que la gente no considera. En el año 80... yo fui vicepresidente del Levante.
Ah, mira, pues eso no lo sabía yo.
Eso así no que lo sabías tú.
Tenemos, no habrá mucha gente que
lo
pueda,
sepa.
No, que lo sepa, no.
Que lo pueda decir.
Que pueda decir, probablemente no.
Hace 45 años.
Ya, ¿sabes? Pero ¿existirá alguien que haya sido directivo del Levante y del Valencia?
Y además vicepresidente de los dos.
Vicepresidente, ¿sabes?, de los dos.
Pues no será fácil, no será fácil que encuentres alguno.
No, seguro que no encontramos ninguno.
No es fácil,
Seguro que no encontramos ninguno, pues anda, vamos.
Y además presidente del Gimnástico cuando lo fundé y estuvo 22 años.
Eso lo sé yo porque
ahí conocí a Carlos Martínez cuando empezaba su etapa haciendo crónicas para el periódico.
Y para la radio, hacía crónicas para la radio porque empezábamos en ese momento un carrusel deportivo local, muy especial, que dirigía la persona que tenemos aquí a la derecha y que ahora también se incorpora al Roglet, que es José Manuel Alemán. Tú eras el presidente del Gimnástico. Yo, mi primer partido trabajando para la cadena SER fue un partido del Gimnástico.
¿En Malilla?
No, en Picassent.
En Picassent.
Que os habíais ido a jugar allí a Picassent primero.
Correcto, correcto, correcto.
Y allí fueron mis primeros partidos del gimnástico.
Ese año fue un año en tercera división con Juan Carlos Sebastián de entrenador.
Exacto, pues ahí empecé yo. Ahí empezaste. Y luego te conocí cuando ya os habíais trasladado a Malilla.
A Malilla otra vez, sí señor.
Exacto.
Así es.
Y ahí te
es.
Conocí a ti. Exacto. Y ese carrusel lo dirigía José Manuel Alemán, que fue un proyecto muy chulo. En el que apostamos por muchos equipos que estaban en categoría segunda B. Segunda B estaba el Giria en aquel momento, ¿eh?
Alemán, sí, hola, muy buenas.
El Giria de Carlos Carbonell.
Correcto.
Y entrenado y ascendido a segunda B por José Carlos Granero.
Correcto.
Pues yo
fue entrenador del Levante.
Yo ahí hacía las crónicas del gimnástico y de alguno más.
De Burjasot.
Del San Marcelino.
Del San Marcelino.
El Burjasot también le dábamos bola en aquel carrusel porque también estaba en tercera.
Recuerdo Burjasot también. Sí.
En la Rambleta, sí, sí. En San Marcelino.
En la Rambleta. Sí, ahí hacía los partidos yo. En la Rambleta, los tuyos del gimnástico en los dos sitios.
Eso
y en la Rambleta los del San Marcelino.
Eso es, correcto.
O sea, nos conocemos ya desde hace muchísimos
qué
años.
Qué recuerdo más bonito.
Madre mía, eso es el, te voy a decir el año. Eso es el año 96-97. Porque yo ya entré de continuo en la radio en el 98, pero esto es antes. Sí. Yo estaba en un colegio mayor viviendo los dos últimos años de carrera de periodismo y le decía a todo el mundo que se callara que tenía que hablar por teléfono para entrar a hacer la crónica del gimnástico y del San Marcelino.
Correcto. Fíjate qué bonito, qué recuerdo, 96,
muy,
¿eh?
Muy bonitos, muy bonitos.
O sea, 29 años, claro.
Madre mía.
Qué bonito.
Madre mía. Ha llovido.
Es que antes no te llamaban al móvil para...
Bueno, ha llovido. Aquí en Valencia no hay mucho.
No te llamaban al móvil,
no te llamaban al móvil
para las crónicas, ¿no?
Es verdad, es verdad.
Tenías que estar esperando el fijo.
Sí, 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 sí.
Claro, no, yo no tenía móvil. Me llamabas al fijo de un colegio mayor en el que yo tenía a todos los que estaban conmigo decirles, callaros, que tengo que hablar para la radio. Eran mis primeros pinitos en la cadena.
Sí, señor.
Bueno, ¿qué os ha parecido el partido de hoy? El punto del... Estamos esperando que se incorpore también Ricardo Gimeno para completar este Roglet. ¿Qué os ha parecido el punto de hoy?
Bueno, la verdad es que como punto está bien, porque al final no deja de ser algo añadido que no teníamos todavía, y es por menos que el Levante puntuase en primera división de nuevo, pero le va a costar mucho. Estamos viendo que le cuesta muchísimo. Y luego es que es un partido, para mí, tan parecido a lo que vimos contra el Barça, porque se dio la primera secuencia, que es sales en tromba, sales a intentar robar en una zona en la que sabes que si robas, con dos toques te plantas delante de la cara del portero del rival, tanto del Barça como del Betis hoy, y te ha ocurrido a los 26 segundos, a los 2 minutos y a los 11 minutos, has machacado de las 3-2 y te has puesto por delante. Y todos pensábamos que no se podría escapar el día de hoy la victoria. Pero conforme ha ido evolucionando el partido, ha sido casi que una repetición, un calco, hasta el minuto 70 o 75 aproximadamente, que es cuando hemos visto a Koyalipu, hemos visto a Morales, hemos visto a Brugui, que eran para mí cambios demandados en el 60 y no en el 75, porque lo que estaba demandando el equipo es dejar de perder balones en la medular, en transiciones absurdas con jugadores cansados y de la que se está aprovechando el Betis en cada robo de balón para generarte peligro, porque ellos tenían el campo muy abierto y con gente de mucha calidad, y ahí han encontrado los espacios y cada pérdida tuya se convertía en una situación agónica de esquizofrenia para los centrales, para los laterales, porque en un momento u otro iba a ocurrir lo que por desgracia ha ocurrido, que ha llegado el segundo. Y a partir de ahí, cuando se han incorporado estos jugadores que te digo, el Levante ha vuelto a jugar a lo que yo recordaba al Levante hacía mucho tiempo, que es jugar balón directo, al que mide más de 1,90, que protege el balón, que hace caídas a los espacios, que se apoya en el media puntita, que en ese momento es cuando ha caído Carlos Álvarez a la situación de media punta, y ahí el equipo ha empezado a generarle peligro al Betis, y el Betis ha dicho, vámonos para atrás, que vamos a perder el partido. Y entonces ya se han olvidado de mantener su línea de presión, pues prácticamente al borde de tu frontal del área. Esa para mí es un poco la lectura de lo que ha ocurrido en el partido, en el que has podido ganar, empatar o perder incluso.
Pero no te noto muy satisfecho. Rubén Suárez, nuestro comentarista, ha salido bastante contento de lo que ha visto hoy, porque estaba muy pesimista después de las tres primeras jornadas.
Hombre, es que hoy hemos
y hoy visto, se ha marchado a casa,
Carlos,
es con que, esperanza, claro, en el cuerpo.
Es que hoy hemos visto que tienes un equipo titular y tienes suplentes que pueden ser solventes. Lo que pasa es que para mí, repito, en los dos partidos, Barça y hoy contra el Betis, no quiero señalar directamente a Julián Calero, pero sí digo que los cambios que se produjeron en aquel partido, cuando yo no hubiese realizado cambios que sabía que iban a mermar la intensidad del equipo, y hoy jugadores que estábamos viendo que estaban ya prácticamente fuera del partido, como Lasagasti, que estaba demandando a gritos que Brugui saliera. Y al final ha salido Brugui por Lasagasti y Morales porque ETA se le ha subido el gemelo y no podía continuar.
¿Tu alegrómetro cómo está, Rafa?
Bien. Creo que se ha roto una racha de tres partidos, salvo el día al Barcelona, que el equipo estuvo muy serio. Lo que pasa es que estuvo muy encerrado atrás y era un peligro cada medio minuto. Luego, no has tenido suerte, a pesar de no jugar bien. En Elche haces un partido desastroso. Pero el día del Alavés podías haber sacado, no jugando bien, podías haber sacado ese punto que pierdes en el 91. Y en cualquier caso, bueno, yo he visto cosas diferentes hoy. Yo opino igual que Rubén Suárez. Yo creo que este equipo poco a poco va a ir cogiéndole el ritmo a la categoría. Y hoy he visto cosas que me han gustado. Los últimos 10 o 15 minutos de Arriaga me ha gustado mucho. Ese hombre va a dar mucho ahí en el centro del campo, mucho. Yo, como ha comentado José Manuel, pues Olasagasti, Pablo, el cambio había que haberlo hecho. Pero claro, venimos de Olasagasti con 10 días de entrenamiento, con Vencedor recién llegado, con Arriaga que ha hecho 5 entrenamientos. Estos jugadores tienen que ir cogiendo la forma, tienen que ir cogiendo el ritmo y al final la Liga de Levante a día de hoy es ganar 13 partidos de 34 que quedan. Esa es la cuenta.
13 por 3 son 39 y el punto 40. Que tenemos hoy 40.
Ya lo tienes. Esa es la cuenta que hay que
pero
hacer.
Pero ganar 13...
De 34 es un tercio, ¿eh?
Sí,
es un tercio.
Bueno, podemos ganar 10 y luego sumar varios empates también, ¿eh?
También.
Bueno, vamos a pulsar la opinión que nos falta para redondear este Roglet con uno de los miembros de nuestro Senado Granota desde hace muchísimos años. Y buen amigo, Ricardo Gimeno. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estáis? Uy, que pierdo la voz.
Yo la estoy perdiendo también, después de haber narrado el partido. Tú, me imagino que será después de haber gritado mucho durante el partido, porque has estado aquí, en el Ciudad de Valencia. Ahora te estás tomando algo fresquito, por aquí cerca.
Sí.
Quitarte un poco el calor de encima, que hemos sufrido todos.
Correcto. Si me permites, un segundo. Mi pérdida de voz también es por el cambio de temperatura, ¿vale? Porque creo... Y lo digo públicamente, lo digo en la cadena SER y lo digo en esta jornada de liga. Si algún miembro de la Liga de Fútbol Profesional quiere que yo lo invite a algún partido de fútbol en el Ciudad de Valencia, tengo un pase disponible para él justo a mi lado en grada central. Lo que hace la Liga de Fútbol Profesional con los aficionados al fútbol es inhumano. O sea, 35 grados en la Ciudad de Valencia, en el Levante Feliz, o el que pone los horarios de la liga, jamás en su vida ha venido a tomarse una horchata a Valencia o a comerse una paella, o la ponen desde Rusia, o no entiendo que ese sea el horario de un partido de fútbol en Valencia capital. No lo entiendo. Hemos visto a niños teniendo muchísimos problemas para estar los 90 minutos en el terreno de juego, a personas mayores que se han tenido que marchar en el descanso, cobrando el precio de un botellín de agua a 2,50 euros. Y no permitiendo de entrar en el campo botellas de más de 50 centilitros. O sea, yo ya no sé si venimos al fútbol o directamente venimos a un campo de concentración donde solo falta que salga alguien con un látigo y nos fustigue uno por uno a todos los aficionados. Esto es inhumano lo que hemos tenido que sufrir hoy en la grada del Ciudad de Valencia.
Y no me puedo ir de aquí a esta
tertulia sin decirlo, porque realmente estamos todos los aficionados enfadadísimos por los horarios que la Liga nos está haciendo sufrir. De verdad, nadie de la Liga ha venido a Valencia un mes de septiembre, nunca en su vida, a las 4 de la tarde. Es que es vergonzoso, Carlos.
Respecto a esto, hemos tocado el tema en la previa del partido. Le hemos preguntado al club, nos ha contado Javi Teruel, después de hablar con gente del club, antes de que empezara el partido, que el Levante, porque mucha gente esto igual no lo sabe, está saliendo ahora del Ciudad de Valencia y está pensando lo mismo que acaba de manifestar Ricardo. El Levante ha intentado cambiar la hora del partido una vez la fijó la Liga, pero ha sido el Betis, porque tienen que estar de acuerdo los dos clubes para que eso sea posible, el que, según le han dicho a Javi Teruel, y él ha contado hoy en el Carrusel, al Betis se le pasó el atender esa reclamación que había iniciado el Levante. Y como no había acuerdo, por lo tanto, entre los dos clubes, no ha habido lugar al cambio del horario de este partido, pero hemos tenido que sufrir el calor. Curiosamente, Ricardo,
¿crees que los clubes debían pedir eso? Realmente, cuando tienes una organización que se llama Liga de Fútbol Profesional, que es la que marca los horarios, que lo hacen con un ordenador y le dan a un botón y lo que salga, salga, para que luego el club reclame. Es que me parece que en el año 2025...
Hoy se jugó un partido, ¿vale?, de Johan Cruyff de 6.000 espectadores. Un partido a las 9 de la noche, Barça-Valencia. Y no hay una organización que cobra muchísimo dinero y que vela por los intereses del fútbol, que lo permite y lo tolera, pues lo mismo, esta gran organización que es la Liga de Fútbol Profesional, que factura tantos billetes, es incapaz de detectar que a las 4 y cuarto de la tarde de un día como hoy en Valencia hace 30 grados de temperatura y al sol 35. Es incapaz, no son capaces, o sea, debe ser que son incapaces, no tienen competencia de capacidad para llegar a esa conclusión de que no se puede jugar un partido en primera, aunque lo diga su normativa, en un campo de 6.000 y que en Valencia 35 grados al sol a las 4 y cuarto no se puede jugar al fútbol. Son inútiles, son incapaces. Pero Ricardo, José, hay que llegar a esa conclusión.
José Manuel, yo acabo como empezado, acabo como empiezo. Hay un pase.
Sí, sí, pero en Vigo no sé la temperatura que hacía. Aquí sí que sabemos que hacía 35 grados.
Ahora las tres próximas salidas del Levante, que todavía estamos en mes de septiembre y sigue haciendo calor, de hecho viene ola de calor, son a las 2 de la tarde en Montilivi, la próxima jornada, en Girona, y las dos siguientes, Oviedo. Hombre, es el norte de España, Girona, es el norte de España, Oviedo. Me imagino que las temperaturas serán más suaves, por eso el Celta ha jugado hoy también a las 2 de la tarde en Balaídos. Y la otra tercera salida que tenemos, los cuatro próximos partidos son tres fuera de casa y el Madrid aquí entre semana, que será a las 9 de la noche, pero, o 9 y media de la noche.
Carlos, si me permitís, para acabar con este tema, el Getafe ha presentado una reclamación a la Liga porque han habido 6 golpes de calor hoy en el estadio del Getafe. 6. ¿Vale? 6.
Ayer que jugaron a las 2 su partido contra el Oviedo.
Ayer a las 2 ha presentado una reclamación a la Liga al Getafe, ¿vale? Y es Madrid, pero es que hoy aquí es lo mismo, y es lo que insisto, yo voy a acabar igual que he empezado. Ofrezco uno de mis pases para que ahora mismo cualquier miembro de la Liga de Fútbol Profesional que me esté oyendo, y si es el señor Tebas también, lo invito a él a que venga a sentarse en la butaca de al lado de la mina con uno de mis pases. El próximo partido del mes de septiembre o de octubre, ¿vale? Que juegue el Levante en casa. Invitados, quien sea. Como si quiere ser Pepe, el de las coletas, que es el que pone los horarios y el que aprieta el botón del ordenador. De verdad, que venga, que yo lo invito amablemente a él o a ella. Me da igual. Eso sí, las aguas a 2,50 € las tendrá que pagar él. También lo digo, ¿eh?
El otro partido que hay fuera de casa a las 2 de la tarde es precisamente el Getafe, ese que comentaba ahora Ricardo, de ayer contra el Oviedo. Girona-Levante, Levante-Real Madrid, Getafe-Levante, Oviedo-Levante, son los cuatro próximos partidos del conjunto granota. Bueno, Ricardo, ¿qué sensaciones te ha dejado el partido de hoy? Rubén y yo, durante la retransmisión, Rubén Suárez y yo, nos hemos quedado más o menos contentos con lo que hemos visto, sobre todo en comparación con lo que habíamos visto en los partidos anteriores. Alemán no está tan contento y le ha gustado muchos peros, sobre todo a lo que ha pasado en la segunda parte, y Rafa está más alineado con nosotros y se queda con bastantes cosas positivas de cara a futuro. ¿Tú cómo lo has visto, Ricardo?
Yo estoy contento, estoy muy muy contento, te puedo decir que estoy exultante. Creo que el punto es un punto muy bueno, creo que es una manera de dar un golpe en la mesa. Que a todos nos hubiera gustado los tres puntos, que como decía Valdano, el empate más que un resultado es una sensación, y quizá la sensación que tengamos algunos es que hemos dejado escapar tres puntos. Yo creo que el Betis nos ha tenido en la lona. Yo realmente estaría más preocupado, y lo digo sinceramente, si fuera Pellegrini, porque su equipo nos tenía noqueados y en la lona ya ha decidido echarse atrás los últimos 10 minutos de partido.
Porque bueno, o le hemos echado atrás, Ricardo. Yo creo que el Levante ha sido valiente.
Para mí es la discusión.
Yo creo que a los dos nos ha podido el cansancio y la temperatura, ¿vale? El Betis ha conseguido su objetivo, que era empatar este partido, que lo tenía en chino mandarín en la primera parte, y lo ha conseguido empatar, y los jugadores han bajado los brazos, igual que han hecho los del Levante en la segunda parte. Pero creo que del Levante se han visto cosas muy, muy positivas. Yo estoy realmente contento. Evidentemente, soy del Levante. Lo que esperaba del Levante esta temporada es que sufriéramos, que todos los partidos fueran muy ajustados y que estuviéramos en la parte de baja de la clasificación. No esperaba que ahora mismo estuviéramos clasificados para Champions ni que estuviéramos primeros en la Liga. Entonces, realmente, como yo siempre digo, no engañan las apariencias, engañan las expectativas. Y mis expectativas es estar donde estoy. Y además me voy con la alegría de que al Levante le veo cosas y me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo, que falta más rodaje, como decía Rafa, que falta darle una vuelta a este equipo, que falta que la gente tenga minutos, por supuesto. Pero independientemente de eso, y partiendo de la base, que yo creo que nuestra liga ha empezado hoy, que los otros tres partidos han sido de regalo, aunque no estemos para regalar nada, pero empezando nuestra liga hoy contra un Betis excelso, creo que el punto es muy, muy bueno.
Vale, pues estamos más de acuerdo todos en la parte positiva que en la negativa. A ver, os pregunto por el cambio de sistema y si os ha parecido que ha habido volantazo. Después del partido contra el Elche, dijo Calero en rueda de prensa: bueno, no sé si voy a cambiar el sistema, pero lo que no voy a hacer es dar volantazos porque la filosofía de juego va a ser la misma. A Rubén y a mí, en la retransmisión, y vuelvo a introducir el tema para ver cuál es vuestra opinión, sí que nos ha parecido un volantazo por el cambio de sistema y por la forma de jugar, por lo menos al principio del partido, presionando arriba cuando con el Elche estábamos aculados atrás todo el rato y haciendo el ridículo por momentos en el Martínez Valero. Hoy ha cambiado el sistema, os pregunto por eso, y ha cambiado la actitud de encarar por lo menos la primera parte con esa presión alta que ha generado tres ocasiones muy claras que han terminado siendo los dos primeros goles y el primer mano a mano del partido. ¿Os ha parecido a vosotros volantazo lo que ha hecho hoy Calero o no tanto?
Bueno, yo pienso que un poco el cambio obedece a los jugadores que tiene. Mira, él, después de la experiencia de tres partidos, siete goles encajados, hay una cosa que yo tengo clara. Cabello a él no le gusta. Cabello a él no le gusta. Y es el central zurdo, porque aquí se ha traído a dos centrales que yo creo que esa va a ser la espada de Damocles del Levante.
Hay otro central zurdo que está lesionado, claro, y todavía no sabemos cómo es. Tiene buena pinta, pero no lo hemos visto, que es Maturro.
Tiene muy buena pinta, pero lleva dos meses lesionado y aún no ha empezado a entrenar. Con la misma lesión que ha tenido Lasagasti y la misma lesión que ha tenido Matías Moreno, que hoy han jugado. Entonces, este jugador viene de muchas lesiones el año pasado, tiene una pinta fenomenal, pero yo creo que él ha decidido, después de la sangría de goles, cambiar a cuatro defensas, reforzar el centro del campo, porque con Oriol y Pablo no se le iban los partidos, ha metido a Lasagasti hoy ahí, y luego cuando ha hecho el cambio que comenta José Manuel de los últimos 10-15 minutos, ha coincidido con la salida de Arriaga, que ha puesto un poquito más de valor ahí en el centro, que la ha cogido, que la ha tocado, que ha llegado dos veces al área y que le ha dado otro empaque al medio del campo. Y bueno, a partir de ahí ha metido a Carlos por el centro en la línea de tres, por detrás del punta, a recibir balones, y ahí el equipo ha cambiado. Y ha sido una pena el balón a Manu Sánchez, que se ha quedado delante del portero, que ha podido hacer el 3-2 y dar la victoria. Pero bueno, yo creo que el resultado es positivo, que la inercia cambia y que Levante va a tener que luchar mucho. Pero como dijo Calero ayer en rueda de prensa, Levante va a estar en el barro toda la liga. No podemos pensar, cuando el año pasado fue el cuarto presupuesto en segunda división y fue campeón, no podemos esperar con la inversión que se ha hecho. Pues como decía Ricardo, no vas a jugar la Champions ni vas a jugar Conference League. Aquí hay que mantenerse, hacer 40 puntos y buscar la permanencia, que es el objetivo.
A ti no te ha parecido tanto volantazo, ¿no, Alemán?
No, yo ya te dije durante la semana en las tertulias que esperaba ver lo que he visto y que al final lo único que
hemos... No ha sido, que también lo introduzco en el debate, no ha sido el 4-3-3 de casi toda la temporada pasada, ha sido 4-4-2, ha puesto a Lasagasti en una banda, Carlos Álvarez en otra, y dos delanteros.
Sí, pero bueno, al final, digamos, sobre el papel es lo que tú ves, pero luego la realidad de lo que pasa durante el partido es que Iván Romero, igual que haya a un lado, a un costado o a otro, terminaba como punta, pero basculaba, iba hacia un lado o hacia otro, precisamente para que Lasagasti viniese a meterse por dentro y no estuviese ocupando solamente el perfil de la banda. Yo creo que lo que hemos visto hoy es el Levante de la temporada pasada. Simplemente hemos visto, por eso yo no hablaba de volantazo, hablaba de regreso al pasado, de nutrirte de las cosas que te funcionaron bien el año anterior y a partir de ahí empezar a crecer, buscando los mejores jugadores, los mejores estados de forma y rendimiento de cada uno. Bueno, pues hemos visto que Etayón, evidentemente, es indiscutible, va a ser el punta de referencia, que le puede acompañar un jugador que pueda caer a banda, como pueda ser Iván Romero o como pueda ser Brugui, porque hoy Brugui no ha jugado de titular y lo ha hecho Iván Romero porque Brugui durante la semana ha estado con diferentes molestias musculares y no estaba en estado óptimo.
Y además,
óptimo.
Iván, perdóname, ofrece mucho de trabajo,
claro,
caída, no, a las bandas,
es que exacto,
ocupar,
es que,
espacios...
Eso es. A mí lo que... por terminar este debate, yo ya te dije esta semana que para mí había dos jugadores que yo no tengo identificados quién van a ser los que se hagan propietarios de la parcela. Uno es Lasagasti. Yo ahí creo que si vemos al Unai vencedor del año 2022 de Marcelino, que jugó 36 partidos de liga, Unai vencedor,
titular indiscutible,
es titular indiscutible con Kervin Arriaga y Pablo Martínez. Ese es el tribote, vale, para mí,
sí,
que vamos a ver.
Pero lo más reciente, y me lo he visto yo muy bien, que soy del Racing, es el Unai vencedor de la temporada pasada, ¿sí?, que fue un desastre.
Sí, pero no podemos valorar a un jugador que no ha vestido todavía
de
la
hecho,
camiseta del Levante.
Ya, vale, pero de hecho, yo creo que Olasagasti le ha adelantado. No sé si no, esto
pero,
va a ser
pero,
así.
Pero Olasagasti le ha adelantado, y lo ha explicado en rueda de prensa el mismo Calero, porque Olasagasti ya ha hecho el repaso perfectamente de cómo ha ido la evolución de la pretemporada, de cómo ha ido teniendo que ir encontrándose diferentes jugadores en función de estados de forma, de rendimiento, y si estaban aptos o no para estar en la convocatoria o para ser alineados. Y Olasagasti hasta hoy no estaba en condiciones de ser titular. Hoy Unai vencedor con tres entrenamientos, lo normal es que no sea titular en el primer partido. Igual que Kervin Arriaga. Los 10 minutos de Kervin Arriaga invitan a sospechar que Kervin Arriaga va a ser titularísimo en los próximos 33 partidos que quedan de Liga, y Oriol Rey va a tener que sufrir mucho o va a tener que cambiar mucho para ser titular por el delante de Kervin Arriaga.
Porque hay muchos jugadores a los que les está costando el salto de segunda a primera división. Creo que Oriol Rey es uno de ellos. Ha perdido dos balones con 2-1 que han costado el segundo gol.
Uno ha costado el segundo gol.
Y hay jugadores como Cabello, por ejemplo, a los que, oye, pueden ser aprovechables en segunda división y a lo mejor no lo son tanto en primera. Y por eso el Levante ha tenido que hacer fichajes de más calidad en teoría, porque hay jugadores que a lo mejor les viene grande.
Pero respondiendo a tu pregunta, para mí no es un volantazo, no es una locura lo que ha hecho hoy Calero respecto a lo que ha hecho durante las últimas tres jornadas, que estaba limitadísimo para buscar un once y protegerse, pero en cuanto ha tenido el material humano, en cuanto ha tenido los efectivos, en cuanto ha tenido los jugadores, vamos a ver, un 4-3-3, un 4-4-2, un 4-2-3-1, en diferentes momentos de cada partido y en diferentes circunstancias de cada momento de partido, pero no se va a salir de ese guión, porque este es el Levante que queremos ver.
Ricardo, mete cuchara en el debate, ¿eh? Como es que nosotros tres nos estamos viendo las caras. Tú te podías haber subido la cervecita aquí y te la tomabas aquí con nosotros.
No, porque vuelo a sudor de aquí para allá, estoy mejor de todo el mundo, ¿sabes? Porque esto es algo exagerado, o sea, llevo chopas hasta los gallumbos, o sea, esos son los términos, no puedo ser más fino. Pero de todas maneras sí que me gustaría decir, yo ya pongo la tiriza antes de la herida. Yo soy Tim Calero, ¿vale? Yo soy uno de los reconvertidos, o sea, yo he sido muy crítico con Calero el año pasado. Yo le dije públicamente y se lo dije a él que me parecía un tribunero y que me gustaría verla cuando vinieran maldadas. Vinieron maldadas, supo solucionar, ascendió al Levante de una manera estelar, y yo desde el momento que él me tapó la boca, yo me he convertido al Team Calero. Yo
soy Tú eras de los agoreros, vamos, ¿no? Entonces, eras de los agoreros, esa palabra que tantas veces utilizó Calero en redes de prensa consecutivas.
No me tengo por agorero, pero yo el mensaje este buenista que tenía Calero, que tiene Calero, pues a lo mejor soy de un fútbol diferente. Soy más, como le decía el otro día a Chimo en la tertulia, soy más de el señor Aymar en las gaunas con el Logroñés dándole palmadas en el pecho a los jugadores antes de salir. Y ahora resulta que ese fútbol, ese tipo de míster ya no se lleva. Ya no se lleva un míster que todos son bondades y que le tengo que decir a los chicos que proyecten en positivo para que lo consigan, ¿no? Lo que ahora los modernos, os lo dejo ahí para que lo tengáis, porque todos tenemos hijos e hijas, se llama estar de Lulu, ¿vale? No sé si conocéis el término, pero se llama estar de Lulu.
Mira que me tengo que aprender uno cada semana, ¿eh? Pero no,
me quedé en boomer.
¿Vale? Pues esto es que en el equipo están de Lulu, ¿vale? Están de Lulu es que generas una ilusión y entonces si la proyectas es más fácil conseguirlo, y entonces hemos cambiado las palmadas en el pecho del señor Aymar en el Logroñés por estar de Lulu y qué buenos somos y qué bien nos va a salir. Yo tenía ciertas dudas sobre este sistema y creo que Calero me ha callado la boca. Ahora resulta que eso es lo que se lleva y es lo que da buenos resultados. Yo a full con el señor Calero, soy Team Calero. Dicho esto, no sé si es un volantazo o no, solo quiero decir dos cosas. A mí me parece más como cuando vas por la autovía, ¿vale? Y tu pareja te dice, ostras, ¿que no pararemos a tomar un café? Y entonces te tienes que desviar, coges un trozo de Nacional y te metes en un pueblecito que está cerca de la autovía, te tomas un café, reflexionas un rato, estiras las piernas y entonces tienes que coger otro trocito de Nacional para volver a salir a la autovía. Eso es lo que ha hecho el señor Calero. ¿Realmente bueno, es un volantazo? No sé. Yo creo que ha hecho más una parada en boxes, más que un volantazo.
Vale, vale. Bien. Pues una
y
buena
tengo metáfora. Que decir que el último volantazo, o segundo volantazo que vimos en Levante, fue con Gil y su 4-3-3, perdón, su 3-4-3 este que quería poner, y lo cogieron Juanfran y Ballester y le explicaron al señor Jim, al míster, que con ese sistema no íbamos a ningún lado. Este equipo del Levante acabó jugando la Europa League.
Bueno, voy a haceros la última, porque ya nos hemos pasado de la hora. Es que se pasa el tiempo volado en el Roglet habitualmente. Hemos escuchado toda la rueda de prensa de Calero y yo creo que hasta en preguntas en las que no le preguntaban por eso, él ha terminado diciendo lo preocupado que está por los goles encajados de la defensa del área de su equipo es en lo que hoy no va a dormir Calero. Está jodido, con cómo está defendiendo su área el Levante, no solo en las tres jornadas anteriores en las que había defendido mal, sino en esta. También, cuando nos vamos con un poco más de ilusión respecto a lo que hemos visto, él está... Es que no sé si habéis dado cuenta de
sí,
eso.
Sí, sí.
Toda la respuesta decía, no, pero en el área hemos cometido errores que son imperdonables.
Lo que pasa es que en la foto vemos el cabezazo de Fornals solo.
Es que es lo que ha pasado.
Sí, pero hay que echar la cinta para atrás.
Es una pérdida de Oriol Rey.
Correcto. Sí, sí, sí. Es que para mí todo arranca ahí. El problema es que el Levante, el día del Barça y hoy, ha cometido los mismos errores. En Elche ni compareció. O sea, para mí el Elche fue una castaña de partido infumable. O sea, no tienen ni nombre. Pero en los otros dos partidos que hemos visto aquí en el Ciudad de Valencia, el error se produce por esa, no sé, sensación de yo creo que puedo llegar al área contraria tocando. Y no, tú no eres un equipo tocón, ni delante tienes a jugadores de un perfil bajo. Estamos hablando de el Barça y estamos hablando de un Betis en el que, bueno, solo había que ver el banquillo.
Que está en Europa.
60 millones de euros de inversión este año en fichajes. Entonces,
subcampeón de la Conference League.
Claro, entonces tú hoy no te puedes permitir el lujo de ser Oriol Rey y en la cara de Lo Celso quererte jugar un caño. Porque no te lo puedes permitir. Tienes que levantar la cabeza, buscar un apoyo o ¡pam! Un balón, desplazamiento en largo, que tienes a un tío que se llama Coyalipú, de 1,90, o a un pesado que se llama Brugui, que la va a pelear, que la va a bajar, que el equipo va a descansar, y que en la segunda jugada y en esa segunda acción. Para mí, el problema de ver en la foto cómo te remata
Pablo Fornals,
el número 8 del Betis, ¡pam!, en el punto de penalti solo, dices, ¿cómo es posible? No, rebobina la cinta y vemos de dónde viene el por qué se ha montado todo el lío, de toda la mala basculación, de la llegada tardía del lateral, de cómo salen dos centrales de fuera de zona, para que al final Pablo Fornals esté solo. Y eso le pasó igual el día del Barça.
Rafa.
Pero José, que detectemos el problema, que todos lo hayamos detectado, ¿vale? Solo nos da ventajas, y lo digo en serio, ¿vale? Claro. Porque que cualquier beneficio, que cualquier aficionado al fútbol, que no tengamos ni repajolera idea de fútbol, detectemos y podamos marcar en fluorescente los problemas del Levante, solo nos convierte en una posibilidad muy factible de que el problema se solucione. El problema es cuando ni el míster ni la grada haya detectado los problemas. Pero creo que cualquiera que hemos visto al Levante estos cuatro partidos, por muy advenedizos que seamos, todos sabemos detectarlo. Si los aficionados lo detectamos, no lo hará el míster, por lo tanto ya estamos más cerca de la solución. Y todos sabemos que en defensa estamos siendo demasiado blanditos, estamos siendo demasiado madres. En la primera parte también hay un balón que se lían, que si le doy, que si no le doy, que si lo saco, que si no lo saco, que con un patadón se soluciona, patadón y
eso
es. Ya está.
Es que con Ballesteros, con Juanfran, los que lo dijéis antes, no había duda. O sea, el balón iba al quinto anfiteatro o, en todo caso, lo que era un despeje se convertía en una acción de ataque donde un tal Aruna Kone o un tal Caicedo cogía y convertía eso en algo. Y yo creo que tenemos que tirar mano de ese manual. Se lo preguntaba en la rueda de prensa precisamente a Calero. Si la tendencia de este equipo en su proceso de crecimiento terminará siendo más un equipo que juegue más en vertical, más en largo que en corto. Y él mismo ha dicho, sí, hay cosas que tenemos que mejorar. Y precisamente en estos dos partidos hemos visto cómo el equipo en momentos y en fases se ha atascado en la medular porque no ha sabido cómo sacar la pelota controlada desde ahí.
Rafa, cierra tú.
Vale, yo creo hay un hecho y Calero está preocupado sinceramente porque han encajado 9 goles en 4 partidos. Sale a 2 y pico y como él dice, no vas a marcar 3 todos los domingos.
Han sido 2 en todos los partidos menos el Barça que fueron 3.
Fueron 3. Bueno, el último te lo haces tú incluso, pasado de la hora y te lo haces tú. Pero bueno, es un hecho que hay ahí. Pero yo creo que, fíjate, que el problema no está en defensa. Yo creo que el problema está en el centro del campo, que lo que el año pasado una pérdida de Oriol en el centro del campo era subsanable detrás, un Lo Celso, un Fornals, un Edapte,
te mata.
Un Anthony, que ha costado 22 millones su 50%, y esos jugadores, si les das una opción, te van a matar.
Eso es.
Y vas a perder el partido. Entonces, bueno, yo creo que lo irá arreglando porque... Yo, igual que Ricardo, también soy muy calerista porque después de lo que hizo el año pasado, a Calero hay que apoyarlo y sobre todo tener paciencia y tranquilidad, que esto es muy largo, quedan 34 partidos y el Levante ganará partidos, seguro.
Por supuesto que sí, 13 es lo que hemos dicho que tenemos que ganar para mantenernos la próxima temporada en Primera División. Muchísimas gracias a los tres. Rafa, un placer.
Un placer, Carlos.
Iremos
placer.
Hablando a lo largo de la temporada, por supuesto que
cuando,
sí.
Cuando quieras,
Carlos. Don Ricardo, la próxima
gracias
vez.
Gracias por contar conmigo, de verdad.
Hombre, faltaría más. ¿Alguno de los Roglets del futuro durante el año? Espero tenerte al lado para así, mirándonos la carita, mola mucho más, pero claro.
Pero intentaré oler menos a sudor de lo que huelo ahora.
Sí, sí. Cuando ya vengamos aquí al Ciudad de Valencia con chaquetita.
Con abrigo.
Con chaquetita o con abrigo. Un placer, don Ricardo. Un abrazo fuerte.
El placer siempre es mío, de verdad. Muchísimas gracias.
Alemán, muchas gracias.
Un abrazo, Charlie.
Vamos echando el cierre a Carrusel. So American Pie drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. Hemos contado el primer punto de los muchos que seguro va a sumar el Levante Unión Deportiva en esta su vuelta a la élite del fútbol español, en su regreso a la primera división. Empezábamos a las 3:30 de la tarde, son ya las 8:20 casi. Hemos estado pues más de 4 horas en este carrusel deportivo valenciano, pues contando y analizando el empate del Levante contra el Real Betis Balompié. Seguimos, lógicamente, en la parte baja de la clasificación, pero esto, como decía ahora Rafa Salom, es muy largo y seguro que vamos a contar muchas victorias en las 34 jornadas que todavía quedan para que termine la temporada. Hoy nos vamos contentos, nada que ver con las sensaciones que nos dejó el último partido y la derrota en el Martínez Valero contra el Elche. Hoy hemos visto muchas cosas positivas, muchas cosas esperanzadoras en los 90 minutos de este partido entre el Levante y el Betis. Así que seguro que vamos a contar muchas alegrías en lo que nos queda, que es mucho, y lo siguiente será el sábado que viene en Montilivi, contra un rival directo. Sí, el Girona jugó la Champions la pasada temporada, fue un año maravilloso para ellos, hace 2 cuando se clasificaron en tercera posición, siendo el auténtico revelación de la temporada, pero el año pasado terminaron sufriendo para mantenerse en primera división, y ese lógicamente es el sino del Girona, que comparte la parte baja de la tabla con el Levante, solo han sumado un punto ambos equipos, y por lo tanto en Montilivi el sábado que viene buscarán su primera victoria de la temporada, y nosotros lo contaremos en el carrusel deportivo valenciano. Granota la apuesta que hemos hecho este año por el Levante Unión Deportiva y que vamos a seguir haciendo durante todo este curso 25-26. Muchísimas gracias por estar ahí, os esperamos a todos el sábado que viene. Buenas tardes, adiós.